Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos.
Hay una anécdota que tiene mi productor y el operador que estás viendo, Mariano Randazzo. Te estábamos grabando, va, yo no estaba. Una de las veces que viniste acá y estabas hablando de no sé si un disco, ok, y silencio.
¡Gol! La puta que lo parió.
Hoy ha sido un gol de San Lorenzo. Y después seguiste y pediste disculpas.
¿En serio? ¿Yo hice eso?
Sí, qué hiciste barbaridad. Eso. Es más, pediste disculpas diciendo, perdona, me colgué con eso. ¡Sos muy cuervo! ¿Cómo te llevas allá en Alemania con eso?
¿Y con el fútbol? Bueno, no soy muy fanático, por supuesto, viste, como cualquiera, cuando el fútbol tiene esas cosas de recuerdos de la niñez y todo eso que uno con los años te vas un poquito identificando. Y claro que me pongo contento cuando San Lorenzo anda bien, sea quien sea el presidente.
Digamos. ¿Y allá cómo te llevas? ¿Estás interneteado todo el tiempo para ver cómo anda San Lorenzo?
Miro, todo el tiempo no, pero miro bastante.
Ahora es más fácil.
Claro, ahora es
más fácil. Sí, yo me acuerdo, el Gordo Soriano contaba... Osvaldo, dictadura también, estaba en Alemania, una parte estuvo en Alemania, básicamente estuvo en París, pero llamaba por teléfono los domingos a la tarde, ¿sabes a quién llamaba? Van der Koy de Clarín,
ajá,
fana de Newell's, para ver cómo iba San Lorenzo. Tipo, no podía desprenderse de eso. Sí. Ahora es una pavada, digamos.
Sí, bueno, pero viste, tiene eso que te decía, qué sé yo, el fútbol es como que te deja una marca cuando sos chiquito y después, bueno, siempre. Puede ser más fuerte o menos fuerte, pero es eso, es un vínculo también con tus cosas, digamos.
Un clásico. Ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Radio Pública. Domingos a las 10. Decime quién sos vos. Hoy cuenta quién es uno de los más importantes guitarristas argentinos, Luis Borda.
Che, Luis, cuando te vas a Alemania, ¿en el 96?
Sí, 96, 97, una cosa
bueno,
así.
Bueno, casi 20 años. Sí. ¿Sabías alemán?
Un poquito. Sabía un poquito de alemán. Había estudiado un poco acá alemán. Y cuando llegué a Alemania...
¿Habías estudiado porque sabías que te ibas?
No, sabes que no sé por qué había estudiado, porque no tenía mis planes, pero... no sé, porque siempre me gustó todo lo difícil.
Inglés, francés, ¿no? Chino, sí. Pero alemán...
tal vez lo tenía en alguna parte de mi cerebro la idea. Puede ser, no lo sé. Pero cuando llegué allá, lo que sabía de acá era... Encima fui a Bayern, donde usan mucho el dialecto, y te puedo asegurar que no entendía nada.
Aparte tienen, es un idioma jodido, tienen eso de las declinaciones, se llama. Que
sí,
el,
sí, sí, tienen.
Según cómo pronunciás, sí. Quiere decir,
claro,
distinto la palabra.
Claro, pones el verbo infinitivo al final, entonces tenés que esperar una frase gigante para saber bien de qué se está hablando. Después estudié allá, en Múnich, estudié en un par de institutos distintos. Hablo respetablemente bien, pero por supuesto no muy correctamente.
Después de 20 pero
hablo,
años, ¿no?
Sí,
mira.
Sí, hablo, digamos... Puedo hablar normal, pero no tengo un nivel de lenguaje como lo puedo tener en español. O sea, me falta vocabulario y por supuesto tengo un acento tremendo. Pero digamos que hablo bien.
Luis Borda comenzó a despuntar su talento desde muy chico cuando estudiaba guitarra en el Conservatorio de Lincoln, su ciudad natal. Hoy es reconocido internacionalmente como uno de los más significativos renovadores e impulsores de la corriente denominada Tango Nuevo.
¿Por qué te fuiste a Alemania? O, mejor dicho, ¿por qué te fuiste? Dos, ¿por qué te fuiste a Alemania?
Sí, bueno, fue una combinación de cosas. Mira, yo conocí a mi mujer a la que soy mi mujer, alemana, que estaba trabajando en una empresa alemana en Argentina. Sí. Yo ya había estado en Alemania dos o tres veces tocando, haciendo giras, bueno, en distintos países, pero Alemania me había gustado, me había dado una impresión que me había gustado mucho. Creo que de algún modo que había aprendido alemán fue por esas giras que hice en el 80 y pico, 86, una cosa así. Y cuando yo estaba acá era plena época de Menem, plena época del menemismo. Uh-huh. Tocando, no, músico no podía pagarse el teléfono directamente, era una cosa desastrosa, se veía algo totalmente que iba a ser peor, y como yo había hecho algunas giras en el exterior, tenía un poco también eso como una alternativa en mi vida de músico, ¿no? O sea, muchos, digamos, colegas han dejado la música en todo ese tiempo, o han abandonado. Yo lo único que sé hacer, y con eso. Y se dio justo que conocí a mi mujer, que la conocí acá, y empezamos a ir, yo iba para allá, ella volvía, volvíamos para acá, era un delirio de gastar plata, lo que me ganaban las giras, me lo gastaban bien.
Pero gastabas en viajes.
Entonces un día decidimos, como vimos que la relación era sólida y nos gustaba estar juntos, decidimos quedarnos allá.
Trabajar años con Rodolfo Mederos, integrando su quinteto, Luis fundó su propio trío, que luego amplió a quinteto también, y con el que ofreció conciertos en Argentina y en Europa. Por esa época, a su primera obra, Luis Borda Quinteto, le siguieron Danza Primera, Arrabal Amargo y colaboraciones en trabajos con Emilio del Guercio, León Gieco y Jorge Cumbo.
Vayamos al comienzo de casi todo. No en la música, porque si es por la música empezás como bombisto, ¿no?
Exacto, sí, de folclore.
¿No? De folclore, después viene todo el tema de la guitarra. Pero primero, ¿por dónde arranca? Porque arranca en Lincoln, de donde sos oriundo, en la provincia de Buenos Aires. ¿Con qué? ¿Con tu vieja? ¿Con qué cantaba? ¿Con qué? ¿Cómo se te da por ahí?
Bueno, yo nací en Lincoln y toda mi familia es de aquella zona. Mi abuela era de Bayauca, Los Toldos, toda esa zona. Pero mi vinculación con la música empezó cuando era chico, porque mis tíos tenían un grupo de folclore. Y entonces yo descubrí que, poniéndome un poquito insoportable, para poder ensayar me dejaban tocar el bombo, uno o dos temas. Y como estaba en mi casa la música esa, se escuchaba todo el tiempo.
Folclore.
Folclore. Yo intuitivamente creo que entendía el ritmo del folclore y lo tocaba en el bombo, a mi modo. Después, con los años, algunos años después...
¿Por qué el bombo? ¿Porque estaba ahí?
No, porque estaba ahí, porque me gustaba, y claro, era una especie de catarsis, ¿no? Sí. Después mi mamá me mandó a un conservatorio en el barrio de San Martín, en el pueblo de San Martín, en la provincia, cuando yo vivíamos nosotros en esa época en San Martín, y me mandó a un profesor de guitarra clásica que estaba en ese conservatorio. Y fue la época, fue el principio de mi adolescencia, que, por supuesto, yo quería aprender a tocar la guitarra, y lo que yo escuchaba era Jimi Hendrix, y el profesor me enseñaba música clásica.
Y te quería matar.
Y cuando yo me dedicaba en mi casa a tocar, a sacar los riffs y las ideas de Jimi Hendrix y de los discos, y no avanzaba. Entonces un día me pregunto, ¿y qué pasa? Me dice, ¿qué pasa con estos ejercicios? ¿Por qué no los hizo? Y le digo, mire, la verdad yo me aburro, no me gustan. ¿Y pero qué toca usted? Y yo toco esto, y empecé a tocar los riffs de Jimi Hendrix, y el profesor, se dio cuenta que lo que yo estaba haciendo no tenía sentido, y no me despidió, pero algo así, más o menos. Entonces, ahí fue la época en que yo tenía amigos, y empecé a aprender, y empezamos a ir a la Plaza Francia en los años 70, y íbamos uno o dos, me acuerdo, eran totalmente un delirio, y ahí en Plaza Francia aprendí más a tocar rock, aprendí los acompañamientos, a tirar la cuerda, como se decía, en la guitarra eléctrica. Cosas que hoy parecen muy sencillas, pero en esa época era como descubrir un mundo.
Eran solo muy Hendrix.
Vos descubrías un mundo a través de la guitarra, y con los tipos que estaban ahí, siempre aparecía uno que tocaba más, o que te juntabas con alguien a hacer una zapada, lo que sea, algo improvisado. Y en ese momento, en esos años 70, yo conocí a unos muchachos con los cuales hice mi grupo de rock, que se llamó Aberrock.
Rock sinfónico.
Rock sinfónico.
Bueno, era la época además del rock sinfónico inglés, ¿no?
Era así, era un poco así, con mucha influencia de Procol Harum, de Yes. Emerson, Lake and Palmer, era lo que nos gustaba, y tocábamos eso. Cuando escucho esos discos hoy, y pienso que teníamos 17 años, yo no lo podía creer, porque eran todas creaciones nuestras, fantasiosas, difíciles de tocar, con rítmicas bastante complejas, y éramos unos chicos, unos pibes, y ya estábamos metidos en eso. Y después vino la época en que empecé a a estudiar música, después empecé a tocar con Rodolfo Mederos. Estudié con dos profesores, Osvaldo Lupi, que falleció hace unos años, y Alberto Coronato.
Pero particular.
Estudié en particular, estudié después en el conservatorio, Manuel de Falla, tomé unas clases que me vinieron muy bien con Violeta Gainza, y estudié un poco violonchelo, una mezcla de cosas. Después vino en plena dictadura, que no podías dejarte el pelo largo, que había que ir con corbata, pero sobre todo la presión que uno sentía en todos lados. Entonces dejé de estudiar en el conservatorio y seguí con maestros privados.
¿Mientras de qué vivías?
Y hacía de todo tipo de trabajo, a veces trabajaba de pintor, estaba estudiando el secundario acelerado. Y trataba de tocar lo más que podía.
En Facebook, Decime Quién Sos Vos Oficial. Hoy cuenta quién es uno de los más importantes guitarristas argentinos, Luis Borda.
¿Mederos te marca un antes y un después cuando te llama?
Sí, sí. Yo empecé, después de haber rock, toqué con varios así músicos de rock, pero por corto tiempo. Pero con quien, de algún modo... no porque tomara clases con él o porque fuera su intención, pero él me enseñó mucho en el sentido que yo empecé a escribir mi música, empecé a escribir, a aprender a escribir, a tocar, a funcionar en un grupo, a ver cómo era un tipo que era un compositor, que arriesgaba todo componiendo una música que tal vez no era la más popular, que era lo que hacía Rodolfo. En esas épocas me acuerdo de La Trastienda, que tocábamos en La Trastienda, tocábamos mucho, a veces llegamos a tocar 3 veces por semana en La Trastienda. A veces era interrumpido por la policía que entraba a pedir documentos, pero bueno, ese periodo con Rodolfo Mederos fue muy importante, fueron muchos años, yo estuve con él como 6-7 años tocando, hicimos un disco o dos, no me acuerdo, y bueno, quedó una amistad con Rodolfo, por supuesto, y bueno, ahí es donde yo empecé a tomar mi propio camino.
Ese propio camino redunda entre otras cosas, en una corriente que se denomina tango nuevo. Hay una cierta unanimidad de la crítica en reconocerte como uno de los referentes de eso que se llama tango nuevo. Pero si lo tuvieras que explicar, ¿cómo explicas qué es tango nuevo?
Bueno, lo de tango nuevo creo que lo inventó Piazzolla. Él intentó de algún modo...
¿Pero sigue esa línea, digo? ¿O interviene?
Te digo la verdad que...
¿No tenés idea o no te interesa?
No me interesa mucho. O sea, para mí, yo diría, hablaría más de tango de concierto. Yo,
en realidad, perdóname, por la duda que después se me pase, porque ahora que lo citás a Piazzolla, en verdad, cuando Piazzolla surge con fuerza, yo me acuerdo de un long playing tango en Hi-Fi, lo escuchaba mi viejo, en realidad se lo denomina, primero se lo denomina como el antitango, bueno, aquella cosa vieja, sí. Y después se lo denomina, cuando es aceptado, como música urbana.
Ah, claro.
Pero no como tango nuevo. Yo creo que tango nuevo es una denominación que viene más para acá, más con vos, con otros referentes.
¿Sí?
Sí, yo creo que sí. Pero creo, sí,
no, puede ser.
Pero igual, en cualquier caso, ser. ¿Qué es?
La idea creo que es un poquito diferenciar al tango en sentidos, por ejemplo, para mí es como un tango concertante, donde vos aplicás cuestiones que tal vez antes las orquestas no usaban. Por ejemplo, rítmicas diferentes, por ejemplo, la improvisación, maneras rítmicas diferentes de hacerlo. Eso, además, lo de tango nuevo, ya estamos hablando de hace 30 años, más o menos, que existe eso, ¿no? La idea del tango nuevo. Creo que es la idea de diferenciarse de un cierto tango que es más tradicional, que tuvo importancia hace muchos años, hoy ya no tiene importancia. Para mí no es importante diferenciarse, qué sé yo, mis composiciones son distintas a las de Biaggi o a las de Pugliese, son distintas. Yo no imito eso, tampoco imito Piazzolla, pero obviamente hay elementos que aparecen tanto del tango tradicional como de Piazzolla en los que yo hago, que es así, porque es parte de mi cultura, o sea, no voy a pelear con eso.
¿Quién consume eso? Porque...
Esa es la cosa interesante, porque acá se habla mucho de todas esas cosas. Hace poquito leí en el Facebook y demás discusiones, hasta casi peleas, y nosotros tocamos para 80 personas. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De que tanta discusión? Yo creo que eso, en Europa, en este momento, el tango ha decaído.
¿Decaído?
O sea, sí, claro, y mucho.
¿Por?
Porque el tango de conciertos casi ya no existe. casi no hay, o sea, lo que fue realmente lo que le dio fuerza al movimiento de tango en Europa eran los tangos, o sea, los lugares de concierto. Eso tiene, ese fenómeno se da un poco porque en el caso de Piazzolla, como estamos hablando, era uno de los pocos músicos que tiene partituras editadas. Y, o sea, cualquier estudiante de música que quiera tocar un tango puede conseguir toda la obra de Piazzolla, no solamente en las versiones originales, sino transcripciones. Y eso le dio un impulso muy grande al tango de concierto. Y por eso, es una de las razones fuertes por las cuales el tango en Europa tomó mucha fuerza. Yo mi primer viaje fue en 1986 con mi quinteto, sexteto, con mi ensamble, que hicimos una gira y ahí se escuchaba así como haciendo cosa underground en ciertos locales, sobre todo de jazz, se escuchaba Piazzolla o Piazzolla con Jerry Mulligan y ese tipo de cosas. O por ejemplo Mozzalino, músicos argentinos que estaban en Europa haciendo tango de alto nivel. Hoy en día, el tango en Europa es una música que hacen grupos que aquí la mayoría son casi desconocidos, muchos son amateurs y hacen covers. O sea, hacen covers, o sea, versionan o hacen copian versiones de tradicionales para tocar en las milongas. Las milongas son lugares donde van 80 personas que pagan 7 euros. O sea, un músico que ve la música y que quiere hacer algo a una cierta dimensión, ahí no puede ir a tocar. Sin embargo, eso es lo que es el tango hoy. No existe, o sea, ya prácticamente son contados los conciertos que vos de alto nivel de tango. Es más, los músicos grandes de tango de acá casi no tocan en Europa.
Desde 1996 es que Luis Borda vive y trabaja en Múnich, en Alemania, donde ofrece una enorme cantidad de conciertos. También ha trabajado en la República Checa, en Francia, Singapur, España, Italia, Grecia, y junto con su hermana, la cantante Lidia Borda, se presentó en la reapertura de la famosa Biblioteca de Alejandría en Egipto.
Lo que pasó no fue también que aquello que trascendió como el auge del tango era el tango danza.
El tango danza, yo por lo menos mi experiencia es en esos años, del 86, como te digo, y en adelante, no había muchos lugares de baile. Había pocos lugares de baile de tango. Hoy está lleno. Y es prácticamente la única...
¿Estás hablando de Europa, siempre?
Sí, bueno, de Europa.
Está lleno y con auge.
Sí, pero
eso
estamos...
Sí. Bueno, sí, pero claro. Entonces el tango que se baila sí se mantiene.
Un momento, los bailarines no necesitan músicos. Los bailarines bailan con grabaciones. Y si las grabaciones son viejas, mejor. O sea, si estamos hablando del músico que es músico, el que toca y el que compone, es una cosa. Si estás hablando... de los milongas estamos hablando de un lugar donde se baila. Y normalmente el grupo que toca ahí en vivo, que no sucede siempre, son grupos que son funcionales al baile. Son como unas figuras que están ahí atrás repitiendo algo, que lo tocan lo mejor que pueden, pero digamos, desde el punto de vista creativo o desde el punto de vista de un creador, no, ellos se cayó, digamos. Yo no puedo, si yo me tuviera que dedicar exclusivamente a tocar en milonga, creo que haría otra música, no me lo toco en mi casa.
Escúchame, y hablando de eso, ¿cómo te llevas con justamente la composición y todo lo que empieza a circular a partir del uso del software, la pegatina de... ¿Cuánto jodió eso al compositor? ¿Cuánto está jodiendo?
Mira, te cuento un ejemplo bien concreto que tiene que ver con mi experiencia, y es más, una experiencia que estoy haciendo, que en este momento se planteó. Yo hago música para películas.
Sí.
No te voy a decir que me la paso componiendo música para películas, pero hago una o dos por año. Para películas de cine, para películas de televisión y demás. También para coreografías. Cuando uno mira, si uno mira el cine alemán, por ejemplo, contemporáneo, es una cosa que está en decadencia total, igual que el italiano. Cuando pensás en los grandes creadores y directores que trabajaban con músicos, compositores, vamos a poner un ejemplo conocido, Fellini y Nino Rota, vos ves ahí la asociación entre ese arte de las imágenes y de una historia y de la actuación con la música, y que hoy en día prácticamente eso casi no existe. Porque se contrata un músico que sale mucho más barato con unos aparatos que hacen una ambientación de la película. Al punto de que muchas veces los mismos directores hacen ellos mismos, con músicas que bajan del internet, lo que ellos se imaginan que funcionaría como música de fondo de una escena. Entonces llaman al músico y le dicen, bueno, yo quiero que hagas para esta escena esto, y fíjate, esto es lo que yo quiero, y le dan una muestra de lo que el director se imagina. Entonces el músico es una especie de preso que no puede crear, y entonces, bueno, muchos por la necesidad de trabajo lo aceptan, o lo aceptamos, porque yo también lo he aceptado, pero ahí se produce un problema, que el cine se cae, porque trabajar así es lo más berreta que existe. O sea, no hay un acto creativo de parte del músico, no te pones a pensar en componer, en crear una situación para acompañar una imagen, sino te arreglas con unos aparatos donde los sonidos ni siquiera vos los tenés que componer, porque ya vienen.
Es una suerte de, a ver, lo voy a decir dinosaurescamente, es un sintetizador complejizado, ponele.
Exactamente. Exactamente. Pero el nivel de sofisticación que hoy hay en las posibilidades para un compositor a través de las computadoras es enorme, es increíble.
Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar.
¿Eso es necesariamente malo o puede haber talento en cómo usas eso?
Malo no es, es más, es necesario, porque si no, no puedes hacer nada, no puedes tener una orquesta a tu disposición para probar lo que estás escribiendo. No, claro que es muy importante y te facilita muchas cosas y podés preparar todo. Yo estoy hablando, digamos, mi crítica en todo caso sería a ese modo de economizar a través de cortarle las alas, por decirlo de un modo, a la posibilidad de crear. O sea, para economizarlo hace un solo músico en su casa con un modelo ya prefijado. Entonces no estás componiendo, estás tratando de dar unos sonidos de fondo de algo. El otro día me reía porque no sé si viste la película esta, Birdman, esta que ganó muchos Oscars, sí. Que la música, salvo que hay algunas cosas de música clásica, la toca un baterista, pero de verdad la toca el baterista. La música es casi todo el tiempo de un baterista mexicano. Y a mí me pareció genial, porque es como una manera contemporánea, así, bueno, no querés gastar, pones por lo menos un baterista, un tipo que es un creador en lo suyo y que te va a hacer algo.
Me enganché con esto que decías de la composición y de... sería combinar sonidos preexistentes, lo que acabas de decir.
Exacto.
No... Porque esta discusión de cómo lo tecnológico puede servir o puede joder muchísimo, atraviesa todo. Por ejemplo... lo que vos estás diciendo respecto de los compositores se puede decir respecto de los autores, de teatro, de los autores, de los dramaturgos, que en la tele han quedado francamente devaluados, ¿viste?
Sí.
Porque escribís, no tenés tiempo para laburar escenas, y ya te viene armado, y en muchos casos el guionista es el productor. Esa es la parte muy jodida,
sí,
de la vieja posmodernidad, llamémosle.
Claro, claro. ¿No? Hay un caso en Alemania que es interesante, que hay un canal de televisión estatal donde reciben millones y millones para producir. Fue un escándalo en el diario. La directora de arte de ese canal tenía un marido, y entonces hay una cosa que se llama los Tatort, o sea, lugar del hecho, que son como crimis de la policía, ¿no? Que en cada provincia, digamos, tienen su propio programa y eso aparece en la televisión.
¿Su propio programa?
Claro, por ejemplo, en Bayern hay un Tatort, que se llaman estos programas, de policías, o sea, son como historias de una mujer que hizo tal cosa y un tipo tal otra, que mataron a este, mataron al otro, y entonces aparecen los policías, intervienen y resuelven el caso. Es como casi tradición, y está lleno de esos programas. Y en cada provincia tiene su propio estos ciclos que después van rotando en las otras provincias. Entonces vos en Bayern ves el de Hamburg y demás. Esta señora, que tenía un puesto muy importante en el canal estatal, producía una serie de estos programas policiales, y alguien firmaba como autor, y aparecía todo el tiempo más o menos el mismo firmando como autor, que era el autor, y un día se descubrió que era el marido.
Ella era el ghostwriter.
Claro, le dio el laburo al marido, el marido con un seudónimo escribía, y era un tipo que no era escritor, pero que se dedicó a escribir porque su mujer estaba ahí. Y se armó un escándalo, bueno, sí, la mujer no está más. Pero quiero decir, un amigo mío escritor me dijo, sí, hoy cualquiera es escritor. O sea, hoy te metes en el internet con un par de ideas y te podés crear una historia no tremenda.
No sé si cualquiera es escritor.
En ese sentido.
Cualquiera es redactor.
Sí, pero caso, muchas si veces ese redactor tiene la posibilidad de hacerte después, por ejemplo, un programa de televisión. Un tipo que no que, con una historia que la produce y consigue dinero y bla, bla, bla. Y tal vez la historia que está escribiendo es una historia de cuarta o más o menos tomada de otros autores. A eso iba.
Vive en Alemania y está en Decime Quién Sos Vos contando quién es Luis Borda. Los domingos. De 10 a 11. La radio pública. Decime Quién Sos Vos. Séptima temporada en Decime Quién Sos Vos. Una entrevista de ideas, quizá entre otras cosas. Guitarrista, compositor, una de las figuras clave de la corriente denominada Tango Nuevo. Cuenta quién es Luis Borda. ¿Vos entraste en contradicciones con esto de haber tenido, más allá de que seas un compositor, un guitarrista de culto, reconocido como tal, pero entraste en contradicciones con haber tenido que aceptar determinados laburos que no son los que más te hubiera gustado, o lo tomaste como parte de una realidad que ya es, a ver, ingambeteable?
Sí. No, lo tomé como parte de una realidad que bueno, no podés evitar, o sea, no, tampoco uno puede vivir, viste, del aire, o sea, yo tengo la suerte de que bastantes cosas elijo, y tengo la suerte de que me gusta generar proyectos, me gusta armar un grupo, buscar los conciertos, prepararlo. O sea, no estoy en una posición de, viste, como los pajaritos que están con el piquito abierto esperando que te ponga la amiguita. No. Soy un tipo en ese sentido bastante activo. Pero por supuesto, a veces, en el trabajo, tenés que aceptar ciertas cosas que las harías de otro modo. Lo cual no quiere decir que yo descuido el aspecto que a mí me interesa. O sea, el aspecto artístico que a mí me interesa llevar adelante. De hecho, es algo que hago constantemente.
Para ser así se necesita no ser excesivamente ambicioso y arreglarte viviendo, qué sé yo, no como una star rock.
No, claro, yo tengo una vida bastante, no soy un rockstar.
Te quería preguntar, no, ya sé.
Tengo una vida bastante
normal. Pero digamos
normal.
Que viví bien como guitarrista y como compositor.
Vivo bien, y en este momento estoy haciendo un montón de proyectos, y tengo la suerte de pasar en este momento por una cantidad de proyectos que son cosas que me gustan mucho, o sea, son cosas que... Algunas que me han abierto nuevas puertas, que yo ni siquiera sabía que yo lo podía hacer. Como por ejemplo, justamente escribir una historia para niños y transformarla en un musical. Y ahora, que es una de las actividades que estoy haciendo acá en Buenos Aires, se va a transformar en audiolibro. O sea, un libro para escuchar con ilustraciones y con canciones. Que es algo, y con unas partituras, con las melodías y los acordes, que es algo que estoy produciendo en este preciso instante.
¿De acá quién te llama?
¿De acá?
Sí, ¿por qué venís? ¿Cuándo venís?
Para tocar.
Cuando entraste, voy a contar algo de fuera de micrófono, uh-huh. Dijiste, estoy viniendo mucho más seguido por suerte. Eso tiene que ver con relacionarte mejor con tu raíz, porque extrañas, o simplemente porque, bueno, por fin me reconocen aquí en la Argentina, siendo que soy reconocido mundialmente.
Mira, lo del reconocimiento es algo, qué sé yo, No lo diría así que soy reconocido en la Argentina, porque no lo soy, porque la gente escucha otra cosa, no escucha lo que yo hago. O sea, hay
dije que sos reconocido afuera, ¿no?
Ah, ok. Sí, yo vengo a la Argentina porque realmente extraño como loco.
¿Qué extrañas?
Extraño la ciudad, extraño el Buenos Aires que yo quiero ver, trato de no ver un Buenos Aires que sé que existe, pero que no es el Buenos Aires que yo quiero, o por lo menos no es el que llevo conmigo cuando voy por ahí.
Guardano gasta gran Fito Páez.
No. Sí, ya me enteré.
Bueno,
no,
vale.
Pero es cierto que...
Sí, es cierto.
Es cierto que hay un... Vamos, o sea, no es ninguna mentira, lo ves en la calle, que hay un tipo de porteño que es deleznable. Eso no es porque lo dijo Fito Páez, es porque es así. Ahora, también existe gente maravillosa. Esta ciudad, escúchame, si hablamos de artistas, de todo lo que se te ocurra, esta ciudad, digamos, si esta ciudad tiene un valor, es por esa gente y no por los otros.
Uh-huh,
o sea,
uh-huh.
Si yo, y yo sé que les pasa a todos, cuando vos amás esta ciudad, es por ciertas cosas concretas. Por ejemplo, cuando vos ves la poesía de la Argentina, la pintura, ves a los tipos que hacen cine. Acá hay gente que trabaja muy honestamente, no necesita ser un artista para hacer ese Buenos Aires que yo quiero, ¿no? Eso existe, y yo trato de conectarme todo el tiempo con eso. Lo otro, no sé, eso, yo soy inocente, no tengo la culpa.
Estábamos en quién te llaman, por qué venís,
bueno,
cuándo te llaman.
Un poquito es así. En los últimos años se dio que yo hice algunas películas de producción alemana y argentina, y eso me posibilitó venir. Cuando vengo a la Argentina intento organizar algunos conciertos. Hago mis propuestas por los canales normales a conciertos que, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires o Nación, digamos, en el ámbito cultural te pueden ofrecer, que hay que decir que en ambos casos siempre es mejor que la privada, porque en el mundo de los conciertos privados es prácticamente, con mi música al menos, es prácticamente imposible conseguir un lugar. Toco en locales que me gusta, gente que me trata bien, y con músicos que me gustan, y es como un placer para mí. Entonces combino esa cuestión laboral de tipo internacional, que me permite darme ciertos lujos de venir seguido, con tocar. Lo cual, por sí mismo o por sí solo, no alcanzaría para que yo me haga un viaje y junte los músicos y haga los conciertos, porque económicamente no funcionaría. Son mis ganas de venir las que hace que yo me organice de ese modo. Tengo también familia aquí que quiero ver. Tengo familia en Alemania que me la traigo cuando puedo.
Uh-huh.
Y bueno, y una cosa que de algún modo sucedió en el último tiempo es esto que te hablaba del libro que escribí, el musical, donde se trató de un libro que empezó siendo como un cuentito para mi hija, ¿viste? Para mi hija alemana.
Sí.
Yo me había quedado sin literatura para chicos en español y le inventé una historia una noche, y como salió algo me lo siguió pidiendo, y al final escribí un librito así hecho en la computadora con dibujitos para su cumpleaños. Después un amigo, hablando con un amigo, con Mempo Giardinelli, le dije, mira, Mempo, yo tengo esto y esto, qué sé yo, ¿sabes? ¿Cómo puedo contactar una editorial? Porque yo ya había hecho intentos con editoriales de acá, que algunas directamente ni me habían respondido, habían enviado yo el material, y me dijo, mira, si le pones unas canciones, es un musical, a lo mejor el musical lo podés presentar en la Argentina, porque hay gran auge en la Argentina de musicales,
uh-huh.
y a lo mejor a partir de ahí aparece una editorial que se interese. Entonces hice eso, preparé los temas, los demos, trabajé 4 años en ese proyecto. Y me lo traje, lo hago corta, lo repartí en distintos institutos, en el Teatro Cervantes, y en el Teatro Cervantes.
La militaste, digamos.
Claro, con mi hija argentina fuimos de acá para allá, con Rocío. Y entonces, en un lugar, en el Teatro San Martín, el Centro Cultural, me mandaron un email diciéndome que tenían interés, y a través de alguien con quien yo había hablado para que fuera el director, Ricky Pashkus, él me dijo, sí, yo la dijo, y entonces entre él y el Teatro San Martín llevaron todo adelante con... incluso actores famosos, jóvenes de Buenos Aires, de Argentina. Y eso fue algo que me tuvo el año pasado 5 meses en la Argentina. Y fue un poquito... ¿Y por qué? Porque todo, digamos, de algún modo, todos los personajes que aparecen en el cuento son de acá. Me salió de ese modo, así natural, ¿viste? Los nombres, los lugares y los personajes que aparecen son personajes de Argentina. Eso me ayudó a fortalecer el vínculo... y estar más seguido aquí.
Sexta temporada. Decime quién sos vos. www.decimequiensosvos.com.ar.
Vos hiciste conciertos en pilas de lados. Uh-huh. Praga, España, Italia, Francia, Singapur, Grecia.
Uh-huh.
¿Existen los tipos de público?
Sí, existen. De hecho, los alemanes son distintos a nosotros. Los alemanes te escuchan atentamente, no son tan de aplaudir entre los temas, aplauden normal.
Con los alemanes nunca el espectáculo está abajo, siempre está arriba, está en el escenario.
Sí. Y me pasó, por ejemplo, que hablando con músicos que van de acá, que te dicen, sí, son un poco fríos. Yo digo, no, fíjate lo que pasa cuando termina el concierto. Cuando termina el concierto, si el concierto fue bueno, te van a aplaudir como en ningún otro lado y no te van a dejar ir si les gustó. Y entonces, ¿cómo es esto de que son fríos? Tienen otro modo de reaccionar. Tienen otro modo de reaccionar.
¿Y los demás públicos? Para un guitarrista, por lo menos. Sí, no sé si hay distintos tipos de público a su vez para cada instrumentista. No sé si la guitarra es lo mismo.
Bueno, no. ¿Sabes qué tiene que ver? Por ejemplo, en Grecia o en Egipto, la gente ama la guitarra.
Estuviste con tu hermana en la inauguración de la Biblioteca de Alejandría, con Lidia.
Sí, estuve, ella me invitó, estuvo ella con quien en ese momento era su pianista, Diego Esquisi. Y me llamó a mi casa, me dijo, venite, vamos a hacer unas cosas. Pero yo también tengo vínculo con un muy, muy famoso, una especie de Mick Jagger árabe, que se llama Mohamed Munir, que es un tipo que hace música de rock mezclado con cosas de árabe. Es un tipo grande, de mi edad más o menos, o mayor. Según dicen, fue el primer músico que se subió en camiseta a un escenario en Egipto, en los países árabes.
¿Guitarrista?
¿No? Es un cantante.
Cantante.
Es muy famoso.
Que es Mick Jagger árabe.
Árabe, exacto. Y con él, y después yo toco además con un músico alemán, Roman Bunka, que toca el laúd árabe, y aunque es alemán, pero es un especialista en laúd, y hacemos música mezclada, sudamericana, tango, con música árabe, con un poco así de locura. Los árabes y los griegos, por lo menos, hasta donde yo conozco, les encanta la guitarra. Admiran la guitarra y enseguida se quedan atentos y además saben mucho de la guitarra. Y yo lo he notado tocando, ahora estoy tocando bastante en Grecia, que la guitarra es un instrumento pero muy querido y muy apreciado. Entonces se enfervorizan, digamos, cuando tocas, si tienen eso. Que es muy distinto en otros países, que en Alemania tal vez no es así, pero en los países árabes sí.
¿Y sí existen los públicos fríos, más allá de esta diferenciación que hiciste con los alemanes? ¿O hay los músicos fríos? ¿O hay las piezas frías?
Y bueno, claro, puede ocurrir, depende también...
Aprovechá que estás en Buenos Aires y decirlo.
Sí, cualquier cosa.
Claro, obvio, no estás en Alemania.
No. Una experiencia fue, una vez hice una gira en Brasil, auspiciada por el Instituto Cervantes de Múnich, y fui a hacer una gira por Brasil y solo con la guitarra, ¿no? Y fue tremendo. Y después tenía unos conciertos en Austria y en Noruega. Y entonces, en los conciertos de Brasil era tremendo, por el calor, pero también el calor de la gente, porque tocaba yo solo, o sea, un guitarrista solo, o sea, y en todos los lugares que toqué, no eran lugares tan grandes, pero siempre estaba totalmente repleto de gente. Y mientras más cosas locas yo tocaba, o más me dejaba así un poquito improvisar y demás, la gente más se entusiasmaba. Y el público era un público muy joven. Después de eso, inmediatamente fui desde Bahía pasé directamente a Austria con la nieve. Hicimos una gira muy, muy linda. Y el público, notás que es diferente. Notás que el público es diferente, que tienen otra actitud. No son como los brasileros para nada. Y después me fui a Noruega y ahí sí, fue otra vez muy raro. De todos modos, supongo que también mucho tiene que ver con qué es lo que vos tocás y cómo, si la gente le gusta o no lo que hiciste.
Luis Borda escribió música para obras teatrales, ballet y films, lo sigue haciendo desde ya, y entre esas realizaciones se cuenta el film de producción argentino-alemana sobre la vida de los bailarines María Nieves y Juan Carlos Copes.
¿Qué novedades para bien o para mal? Digo, me salió el para bien primero porque expresaste esta cosa que está ocurriendo en el mundo de la composición a partir de la estandarización a la que te da lugar un software determinado. ¿Qué novedades está viendo en el mundo? ¿Qué grandes novedades está viendo en el mundo de la música y de la guitarra en particular? ¿Hay momentos, hay épocas de un instrumento? ¿Buenas, malas?
¿Vos te referís al instrumento o a músicos que surgen así?
Ambas cosas.
Sí. Bueno, la guitarra... Mira, donde vaya siempre hay grandes guitarristas. No sé si existen momentos, sí. Bueno, acá tenemos una cantidad de guitarristas. Te vas a Brasil y hay otra cantidad de guitarristas. En el mundo del jazz, en el mundo del flamenco. Guitarristas maravillosos que tal vez uno nunca va a conocer, porque no son tipos que están así, digamos, en la vidriera, por decirlo de algún modo. Pero la guitarra tiene Si entras en el mundo de la música clásica, por ejemplo, la guitarra, hay gente que es realmente increíble. Por ejemplo, tenés un tipo que es un uruguayo, Álvaro Pierri, que vive hace muchísimos años en Salzburgo, en Salzburgo, y es profesora, y creo que está viviendo en Salzburgo, que es un tipo excepcional lo que toca la guitarra. Y
uruguayo,
Álvaro Pierri, es muy famoso. En el mundo de la música clásica, en la guitarra clásica hay festivales internacionales, más o menos en todos los países hay un festival así donde van tipos que te podés caer muerto como tocan. Y yo tuve oportunidad de tocar en un país que se llama Liechtenstein. Ahí. Sí. Bueno. Y ahí hay un festival, Liguita se llama, y donde tocan tipos de todo el mundo. Había una chica jovencita cubana, que ahora ni me acuerdo el nombre, que escuchás tocar y decís, pero ¿cómo? ¿De dónde salió esta chica? ¿Viste? Virtuoso. El mundo de la guitarra es algo fantástico. Y la variedad que hay en lo que puedes escuchar, la cantidad de intérpretes de cualquier género, es una cosa así. Entonces yo no sé si podría decir que hay un auge de la guitarra. Me parece que hay constantemente.
Como que está, la guitarra por lo menos está constantemente en auge.
Exactamente. Sí, sí, sí.
Decime quién sos vos oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos oficial. Guitarrista, compositor, cuenta quién es Luis Borda.
Está claro que lo de Hendrix fue un marcaje para vos. ¿Tuviste otro modelo?
Bueno, sí, tuve varios modelos. Tuve, por ejemplo, un guitarrista de jazz que a mí me gustó mucho y que yo trabajé muchos años con sus libros y escuchándolo y aprendiendo, que era Joe Pass, guitarrista de jazz que había tocado mucho con Ella Fitzgerald y con montones de grandes músicos. Joe Pass, José Francisco Pasalacqua era su verdadero nombre, ya murió. Un tipo que tenía su modo de tocar, y él con lo que él hacía, yo descubrí eso de tocar solo. De tocar solo, no un concierto estudiado, sino de tocar solo, de poder improvisar. Y a mí al principio me costó mucho. Yo tenía bastante miedo cuando me ponía a tocar solo, porque es como una exposición muy grande. Y como mi formación no fue una formación estándar, digamos que haces, no sé, 10 años de conservatorio practicando, mi formación fue así un poco delirante. Yo empecé tocando la guitarra Jimi Hendrix en Plaza Francia, después tomé clases de guitarra clásica o guitarra contemporánea con profesores, pero más que nada yo soy un autodidacta. Y el autodidacta a veces le falta algo que sí tienen los que tienen una carrera, y esto es un poquito en cualquier orden, que es la confianza en sí mismo, la confianza de que lo que estás haciendo vale.
El autodidacta tiene más problemas con eso.
Y el autodidacta está solo. En general, cuando sos un concertista, tenés como un bagaje de experiencia con maestros, ciertas seguridades que un autodidacta no tiene, y el autodidacta generalmente se escapa de las reglas de cómo se toca la guitarra, para decirlo, pues la guitarra se toca como cada uno tenga ganas, en realidad, pero hay como ciertas normas en el mundo de la música, digamos, entre comillas erudita, que dicen que un instrumento debe tocarse así o asá, que la composición debe ser así, que tenés que tener determinado background para poder bla, bla, bla. Todas esas son cosas que son muy discutibles. Yo fui un tipo autodidacta. Tuve maestros, pero no tuve un estudio regular de muchos años en una dirección. Eso creo que por un lado me ha dado ventajas, porque hoy en día, que ya soy un muchacho grande, sé lo que hago, digamos. Sé lo que estoy haciendo, tengo cierta confianza, pero cuando yo empecé con eso, era para mí un esfuerzo muy grande, un esfuerzo muy de eso de no tener la seguridad de que lo que estás haciendo está bien, ¿no?
Luis Borda ha producido numerosos discos, tanto propios como de otros artistas. De ellos se podrían destacar De Madrugada, del desaparecido cantante Luis Cardey, y Entre Sueños, de Lidia Borda. Y les recuerdo que en 2010 participó como arreglador, productor artístico y guitarrista del disco Mansi, Caminos de Barro y Pampa, de Lidia Borda. Con esa producción, su hermana recibió el Gardel a la mejor intérprete femenina de tango.
¿Qué pasa con los tipos que hacen música como vos, compositores, guitarristas, digamos, eruditos o jugados en la música, con los medios de difusión donde estás? Particularmente la radio, presumo yo, ¿no? Si querés incluir la tele. ¿Qué está pasando en Alemania con eso particularmente?
Bueno,
o en Europa, como quieras.
Sí, bueno, hay en Alemania todo el aspecto de la televisión y la radio, bien, o sea, como yo lo veo desde mi función de músico, es un poquito, ¿cómo te diría?, extraño, porque está como muy cerrado, ¿viste? Es una cosa muy cerrada. O sea, en la televisión prácticamente no entras. O sea, yo hice una música para una película, producción de la ZDF alemana y el Canal Arte, y cuando pasaron la película, donde yo fui el productor musical, yo hice desde escribí todas las notas hasta comprar los sándwiches de miga para los músicos, todo hice. Los tipos no te ponen a vos en los títulos, apenas si ponen el nombre de la película. Y eso es porque yo creo que de algún modo intentan agarrarse todo así y que no se le escape nada, porque si no, no tiene ninguna explicación. En las radios pasa más o menos lo mismo. Las radios más interesantes son las estatales en Alemania, en el sentido que tienen buenos programas. O sea, las radios funcionan también, digamos, como en todo el mundo, digamos, el que te paga, trabajás para él. Si la radio está relacionada con la iglesia, o sea, van a decir que Freud era creyente.
En el caso de Alemania, igual, tanto como en el caso de Inglaterra, aunque ahora Cameron anunció que lo quiere eliminar, los alemanes, se paga un impuesto por tener un aparato de radio o de televisión, sí. Y con eso se financia el sistema público.
Exacto. Eso es una cosa que es interesante, pero el problema que hay con eso es que a veces ves una cantidad de porquerías impresionantes y vos decís, pero ¿por qué están pasando esto? ¿Por qué están repitiendo lo mismo si la gente sigue pagando? Entonces, digamos, todo lo que brilla no es oro. A mí me parece que eso es una cosa que está bastante bien, tanto la gente lo pueda pagar, pero algo raro pasa ahí. Por ejemplo, suponete en una producción de cine, una producción para televisión, ¿sí? Una producción para televisión recibe millones, ¿no? Porque es una televisión del Estado, recibe millones del Estado. La productora de televisión pasa la producción a una agencia privada de producciones.
La terceriza la producción.
Exactamente.
Recibe la guita
la agencia
y
privada de
la realización.
La agencia privada de producciones tiene un compositor. El compositor, que tiene fijo la empresa, delega parte importante de sus derechos, que se cobrarían lo que allá se llama la GEMA, que acá sería SADAIC, al productor, como si fuera su editor. Entonces es como decir, vos sos músico, yo te contrato, te pago lo que te tengo que pagar, pero además vos tenés que aceptar que yo sea tu editor. Entonces, de eso que vos cobraste de mí, me vas a devolver una cantidad. Ese tipo de cosas, que nosotros acá en Argentina la conocemos, ya existe
está
allá también.
Claro, está bueno.
Pero está un poquito disfrazado.
Una mordida.
Claro.
En definitiva es
pero
una mordida.
Pero dentro de la legalidad.
Pero alemana.
Pero dentro de la legalidad.
Mordida alemana.
Entonces, todo el mundo ve eso y claro, algunos dicen algo, pero no puedes hacer nada. O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Que va a ir Luis Borda a hacer la revolución a Alemania en la televisión? No, es así. Si no lo cambian los alemanes, yo no sé qué hacer.
¿Qué quieren que haga?
Ni se te ocurra. En 2012, Borda produjo su primer CD solista, Tangos Brujos, una obra de contenido emocional integrada por tangos clásicos y composiciones propias que recibió una unánime crítica favorable en todo el mundo.
¿Sentís de... ya llevas 20 años allá? ¿Sentís eso de Alemania como el gran motor de la economía europea? ¿O a la par sentís que a su vez hay más problemas laborales, más homeless, más más pérdida de derechos sociales. ¿Qué sentís en eso estando allá? ¿Qué te pasa con eso?
Mira, Alemania tiene muchas cosas que son maravillosas, tengo que decirlo, pero lo que voy a decir ahora no es eso. Como sabemos, la Angela Merkel está hace muchos años ya en el gobierno. Lo que ha hecho Angela Merkel para estar en el gobierno es lograr una estabilidad, o sea, es lograr que no suceda en Alemania como sucede en España o Portugal, donde los bancos lo señalan con el dedo, sino que dicen, los bancos señalan con el dedo a Alemania como modelo. Uh-huh. Porque Angela Merkel entrega todo lo que los bancos quieren, ¿no? O sea, todo esto que está haciendo Angela Merkel, y con lo cual ella logra una estabilidad, en realidad, ella lo que está haciendo es patear la pelota para adelante. Alemania toma una... O sea, cuando digo Alemania me refiero a los ciudadanos alemanes, toman una deuda enorme a pagar en un futuro... Y con eso ella logra una estabilidad, entonces no se cae el sistema. Entonces la gente está tranquila, ve que en otros países se cae, y a ellos no, se sienten fuertes. Lo que pasa es que mi hija y su hija y la hija de mi hija van a pagar este chiste que está haciendo Angela Merkel, que es un poquito un juego de lograr una estabilidad en el país y también de quedarse ella en el poder con su partido. Creo que lo va a lograr, creo que va a terminar su mandato y todo el mundo le va a hacer la reverencia. Y van a, por supuesto, pagar durante toda la existencia. Entonces, digo, Alemania también un país que tiene una estabilidad económica, en parte por ser el cuarto país exportador de armas del mundo. O sea, parte de su economía se mantiene por vender armas. Pero, yo pregunto, ¿cuántos argentinos estarían dispuestos a decir que no a la venta de armas si eso le diera la posibilidad de vivir como los alemanes? Por eso, hacer una crítica, ¿viste?, a todo eso es muy complicado, porque crees que es un problema humano de la gente, de cómo uno quiere vivir, y bueno, y pareciera ser que el que lo logra, lo hace, y el que no lo logra, protesta. Un pequeño comentario político.
Decime quién sos vos, Luis.
¿En qué sentido?
En el sentido de que se te ocurra... ¿Qué se te ocurra responder?
Y yo soy un...
Estás allá, acá el programa ya más o menos es conocido, siempre es la pregunta final del programa, porque además se llama así.
Sí, ok. ¿Quién soy yo? Tendría que llamar al que fue alguna vez mi psicólogo a preguntarte. Mira, yo soy un tipo, yo soy un músico, un artista, que tuvo la suerte de tener una mamá que cuando era chiquito, nosotros teníamos una familia que era, digamos... en cierto sentido pobre, nosotros éramos niños y trabajábamos, y nuestra madre nos inculcó un poco la idea del arte como una posibilidad de mantenerte íntegro, como una posibilidad de no caer en la nada, digamos. Y creo que eso que hizo mi mamá con nosotros, de algún modo formó en mí ciertos códigos que respeto. Soy un tipo que, en realidad, te voy a decir, tengo mucha suerte. Cuando a veces miro para atrás o veo lo que estoy haciendo ahora, tengo mucha suerte de hacerlo. Suerte que, no sé si es suerte, pero me lo gané también. Y eso, y me parece que soy un tipo un poco crítico, atento a lo que sucede en el mundo. Creo que soy un buen amigo. Tengo algunos valores que me parece que no están tan mal y que me gustaría hasta el fin de mi día respetarlos. Eso soy, qué sé yo.
Luis Borda.
Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10 por la radio pública. Decime quién sos vos.